Muy buenas a todos y bienvenidos al especial de verano de Fuera de Series, donde analizaremos y repasaremos qué es lo que tienes que saber de estos meses para que no te falte ninguna información. Así que conmigo, cerrando un poco ya este estío de 2021, están Beatriz Martínez. Muy buenas, Bea.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Y Álvaro Nieva.
Hola, muy buenas, Maritxu Olazábal, que no has dicho tu nombre.
Efectivamente, yo soy Maritxu Olazábal y voy a ser la que esté orquestando esto y la que esté enterándome, porque vosotros no habéis hecho muchas vacaciones este agosto, pero yo sí, así que contadme qué es lo que tiene que pasar. Si os parece, arrancamos con los grandes temas o las grandes carpetazos que ha habido este verano. Primero, Sky Showtime, nueva plataforma. ¿Qué es esto, Álvaro?
Es una plataforma de un nombre, digamos, cuestionable. A mí no me acaba de encantar ese nombre que le han puesto, pero bueno, responde a la gran pregunta que hemos arrastrado durante toda esta temporada y que era una pregunta constante que nos hacía nuestro oyente en las cartas que nos hacían, las preguntas que nos ponen en los Power Ranking. Pues siempre nos preguntaban, ¿qué va a pasar con Pico? ¿Qué va a pasar con Paramount Plus? ¿Llegan a España? ¿No llegan? Pues resulta que no llega ninguna de las dos, pero va a llegar este Sky Showtime, que es una joint venture, un negocio que hacen hermanándose, por un lado Viacom CBS y por otro lado Comcast. Entonces, es una nueva plataforma, mucha gente dirá, sí, otra nueva plataforma, otro, pues, junto con Amazon, Disney, Filming, Netflix, HBO, pues otra más, sí. Pero en este caso, pues, van a hermanarse esas dos compañías y van a hacer esta nueva plataforma que, insisto, se llama Sky Showtime y que va a tener los originals de Paramount Plus y de Peacock, pero también mucho contenido de distintas marcas que articulan esta empresa. Pues, por supuesto, Showtime está ahí presente en ese naming nuevo y yo creo que han tirado por ahí porque sí que Showtime tiene mucho nombre y también han tirado por Sky, porque aunque aquí en España pues tuvimos ese Sky España que murió y que nadie le dio demasiado bombo, bueno, sí que en Italia y en Reino Unido son bastante populares. Entonces, quizá tirando de esas dos marcas han querido hacer esta fusión y convertirlo en el producto que van a lanzar en muchos países europeos, entre ellos España. No están incluidos de momento ni Italia ni Reino Unido precisamente, tampoco Alemania, y como que faltan algunos países bastante gordos de Europa, pero bueno, sí que pues todas las zonas de los Balcanes, los países nórdicos van a estar con esta nueva marca y no se sabe exactamente qué es lo que va a tener, pero bueno, podemos hacernos un poco una idea, pues porque va a tener contenido de NBC Universal, de Sky, de Viacom, de Nickelodeon, que es lo que le va a reforzar la línea de los peques de la casa, y sobre todo tienen pues Universal Pictures y Paramount Pictures, muchísimo catálogo de pelis que les va a funcionar muy bien, y luego yéndonos a títulos más concretos, pues yo creo que Yellowstone, que aquí ha llegado a Paramount Network y con cierto retraso, pues yo creo que se va a convertir en una de sus series de cabecera. Y luego, pues, por ejemplo, Paramount Plus tiene Evil, que la rescató en su momento de CBS, y luego, pues, The Good Fight es una de las grandes marcas de lo que antes era CBS All Access, que ahora es Paramount Plus, que aquí la tiene Movistar, y veremos, pues, eso, como cuando han ido viniendo todas las plataformas nuevas, ¿qué va a pasar? Movistar hasta ahora tenía un acuerdo también muy grande con Showtime, que pues entendemos que llegará un momento en el que caduque ese acuerdo y dejen de traer todo lo de Showtime. Y luego Pico, por ejemplo, también tiene pues el remake de Salvados por la Campana, están haciendo uno de Queer as Folk, es decir, que tienen bastante cosas así medianamente interesantes, y aunque sea una plataforma en principio no tan tan potente como otra, yo creo que al final sí que puede tener bastante sentido y tirón.
¿Sabemos más o menos horquilla de tiempo o...?
No, esto bueno, se sabe que es para 2020, o sea, 2022, y 2020 lo he dicho como la mentalidad de seguimos viviendo en 2019, prepandemia. No, se supone que es para el año que viene, pero bueno, que no han concretado nada todavía.
Yo sí, es la forma de que tengamos Siete en el Paraíso en una plataforma, que sepáis que lo voy a pagar.
Y Girls Five Ever, sobre todo, esta comedia que además ha tenido mucho tirón en Estados Unidos y que aquí no nos ha llegado. Así que, bueno, pues eso, todo lo original de Peacock están de camino.
sí que es una ventanita que un montón de cosas que ahora mismo estamos siempre cruzando los dedos y viendo si llega, si no llega, si cómo llega, pues lo tengamos en algún sitio fijo. Ryan Murphy, vamos a ver, ¿qué pasa con este señor? O sea, que sepáis que yo este verano
he estado metida... Se volvió loco un día del verano.
No para.
Yo este verano he estado metida en pocos culebrones, pero el de Ryan Murphy lo he vivido como si esto fuera cristal. O sea, una cosa extrema. Vamos a ver, ¿qué le pasa a Ryan Murphy? Este señor que se supone que tenía un contrato de exclusividad con Netflix. ¿Cuál es el thrillerismo que ha hecho? Porque ¿qué es lo que está preparando para FX, Bea?
Bueno, ¿qué no está preparando? Porque claro, pues a American Story se han unido dos nuevos proyectos que, como tú comentabas, como tiene un contrato con Netflix, pues no los ha vendido como series independientes, sino como spin-off de American Story, y son dos nuevos proyectos. American Love Story, que se va a centrar en los grandes romances de la historia del país norteamericano, y American Sport Story, que va a ser sobre historias de destacados deportistas. Entonces, la primera temporada de American Love Story va a estar centrada en la historia de John Kennedy Jr. y de Caroline Bessette, que es la célebre pareja de los años 90, que también es conocida por el trágico accidente que, bueno, fallecieron en un accidente de avión en 1999. Entonces, él recogerá, la ficción recogerá todo esto. Y luego está American Sports Stories, que en esta primera temporada se centrará en Aaron Hernández, que es un jugador de fútbol americano, y su carrera se vino abajo porque fue condenado por el asesinato de otro jugador. Y bueno, también adelantan que le llevó a suicidarse en su propia celda. Y en esto tratarán las primeras temporadas de estos proyectos, que se unen a las que ya estaban en FX, que es American Horror Story y American Crime Story. American Horror Story va ya por, o sea, está, estrena el 22 de septiembre en Star de Disney Plus, la décima temporada, que se va a dividir en dos temáticas de terror, tanto del mar como de la tierra. Y dicen como que va a ser la más diferente y la más especial de las temporadas de Ryan Murphy. Y luego está American Crime Story, que esta tercera temporada se centra en el escándalo que rodeó a Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Y bueno, han ido lanzando pequeños teasers y luego lanzaron el tráiler, que la verdad es que hay muchas ganas de que llegue ya. Y también ha sido renovada por una cuarta temporada, que se centrará en los fundadores de la discoteca Estudio 54, que ya fue una historia que en Halston, que es otra serie de Ryan Murphy que hizo para Netflix, ya se trató un poco el tema, pero bueno, se extenderá un poco más. Y por último está American Horror Stories, que es el spin-off de American Horror Story. Esto es un jaleo tremendo, pero bueno. y nada, como sabéis, cada episodio se centra en una historia de terror diferente. Se ha confirmado una segunda temporada y la primera se encuentra actualmente en emisión en Estados Unidos, y el 8 de septiembre llega a Star de Disney Plus, llega aquí a España.
Luego, los American, inserte una palabra aleatoria, story, son toda esta recua de títulos que está haciendo con FX, pero este señor tenía un contrato con Netflix. ¿Qué anda tramando en Netflix?
Claro, o sea, el thrillerismo de todo esto parte de que Ryan Murphy firma en 2018 ese contrato de exclusividad con Netflix, pero había una cláusula que le permitía seguir haciendo nuevas temporadas de las series que ya tenía y spin-offs. Y ahí se ha agarrado a la palabra spin-off como un clavo ardiendo el sinvergüenza. Y entonces está colando cualquier miniserie posible bajo esto de epígrafe.
Ha cogido el María Moliner, ha empezado por la A y hasta que llega la Z vamos a tener spin-off.
O sea, podría, de hecho, Halston podría haberlo colocado en FX como American Fashion Story y así hasta el infinito. O sea, es que no tiene fin y parece que va a seguir ahí. No sé si es un poco ataque de cuero, porque yo ya sabéis que tengo la teoría de que en Halston el que hace de malo, el que le corta las alas al director, o sea, al propio Halston, se parecía mucho físicamente el actor que eligió a Ted Sarandos, y entonces para mí que era como un dardito, pero bueno, ahí dejo esa teoría de la conspiración. En cualquier caso, como surgió todo este tema de, bueno, Ryan Murphy está poniendo los cuernos de algún modo a Netflix, pues quisimos hacer una recopilación de qué es lo que está haciendo Ryan Murphy en Netflix en todo este tiempo. Entonces, hasta ahora ha estrenado The Politician, que está en el limbo de la renovación o cancelación. Yo diría que más posible que no tenga más temporada, hizo dos. Ratched sí que está renovada por una segunda temporada, porque de hecho tanto The Politician como Ratched las vendió a Netflix antes de ese acuerdo, y Ratched llegó con dos temporadas comisionadas, o sea que ahí sigue. ¿Qué más tiene? Pues estrenó Halston, que ya hemos hablado de ella, y Hollywood, y luego ha hecho varias películas y documentales, Los chicos de la banda y The Prom como pelis, y documentales tuvo Circus of Books, A Secret Love y Pray Away, que es un documental que estrenó hace poco, que a mí me dejó bastante frío, sobre las terapias de conversión y el tema de rezar para dejar de ser homosexual. Y bueno, y luego tiene aparte varios proyectos en cartera. El más llamativo quizás sea Monster, que es se llama Monster de Jeffrey Dahmer Story, y bueno, pues va a ser como un biopic de estos que hace Ryan Murphy sobre la figura de Jeffrey Dahmer, que es conocido como el caníbal de Milwaukee y es uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, y va a estar Evan Peters ahí encarnando al malo, al protagonista. Luego tiene una serie limitada que se llama Chorus Line, que es basada en un musical de Broadway que a su vez estuvo en 1985, se hizo una adaptación cinematográfica. Y luego la otra gran serie que tiene, digamos, cercana a estreno, se llama The Watcher, y es sobre un matrimonio que lo van a interpretar Naomi Watts y Bobby Cannavale, y se mudan a un barrio residencial. La verdad es que me recuerda un poco la premisa de Them, porque se mudan a una casa que parece la casa de su sueño y empiezan a recibir anónimos de una persona que es este The Watcher, o el mirón, o una especie de acosador que dice que no les quiere en el barrio, y es basado en una historia real. Y luego, más allá de eso, hay una serie de proyectos de los que se ha hablado alguna vez, pero que no hay una constancia, digamos, de que siguen en marcha o de que están en alguna fase de desarrollo avanzada. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Ryan Murphy dijo que estaba preparando junto a Jessica Lange una serie sobre Marlene Dietrich en sus años de apogeo en Las Vegas, pero no se ha vuelto a decir nada. En 2018 habló de Consent, que era una serie que iba a hacer sobre el Me Too y sobre historias de acoso y abuso sexual en entornos laborales. Tampoco se sabe nada. Y bueno, pues eso, hay como ciertos proyectos y alguna película también, bien, pero que no sabemos mucho de ellos.
El rey del multitasking.
Quien mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no?
En fin, el rey de multitasking. Pues aquí tenéis todo lo que ha pasado con Ryan Murphy este verano. Ya vemos cuál es la justificación por la que podríamos decir que no es incumplimiento de contrato lo que está haciendo con FX, pero cualquier día nos preguntará dónde está la pelotita, también te digo, Vamos a ver, pero estos son como muchos proyectos que van a venir, como muchas noticias buenas, pero vamos a ver cuáles son las cancelaciones que han caído este verano, porque La Unidad terminará con la segunda temporada, H está cancelada tras la segunda temporada, Panic tras la primera, Todo va a ir bien tras la segunda, La Adolescente Betty recientemente nos han dicho que también cancelada, Motherland terminará en la temporada 3. Y Punky Brewster.
Motherland for Salem, que perdón, no es lo mismo que Motherland.
Efectivamente. Y Punky Brewster, Unexpected, cancelada tras la primera temporada. Bea, estamos de luto.
Estamos de luto total. No, pero a ver, estoy un poco de acuerdo con, por ejemplo,
de luto relativo.
Con H, por ejemplo, yo me vi la primera temporada y ya la dejé ahí. Y
yo también.
Yo no sé, la segunda, yo no sé si está bien o no. Pero como que ya se ha desinflado un poco, o sea que tampoco te veo yo mucha historia. Y luego la que me da pena, me hace un poco de trampa, porque La Unidad se ha cancelado, pero yo no la he visto, pero tengo muchas ganas, entonces me da pena que se haya cancelado. Pero bueno, como no la he visto...
Y es una de esas series, la primera temporada está muy bien. A mí si no hubieran seguido no me hubiera dejado mucha queja porque está bien hecha, pues es una serie pequeñita y ya está. Así que hay oportunidad que con la segunda temporada pues hagan una segunda buena temporada y no exploten demasiado.
Pero yo creo que era una serie que, de hecho, de la de Movistar, la que más se prestaba a convertirla en una gran franquicia, de que cada temporada fuese un caso con más o menos los mismos personajes. A mí la verdad es que me dejó un poco frío esa noticia, que por cierto fue exclusiva de fuera de serie, de que no habrá más allá de la segunda temporada.
Bea, ¿rescatarías alguna de las que han sido canceladas?
Rescataría alguna. Pues...
Pregunta incómoda.
Pues te diría que no. No sé, no me parece que... Pues, yo creo que están bien terminadas. Lo siento porque soy porque tal, pero...
Bien ajusticiadas que están, entonces.
No voy a rescatar ninguna.
No todo han sido cancelaciones, hay un porrón de renovaciones que han venido este verano: Snowpiercer, Sweet Tooth, la serie esta del niño ciervo, Physical, Star Wars, La remesa mala, The White Lotus tendrá una segunda temporada también, What If tendrá una segunda temporada, Sky Rojo tendrá una tercera temporada. Reconozco que esta me ha cogido muy por sorpresa. South Park es lo que se les ha ido completamente la olla. Luego, si os parece, repasamos un poco, pero ha sido renovada por 4 temporadas y, bueno, chorrocientas pelis. American Horror Stories tendrá una segunda. American Crime Stories, como ya hemos dicho, tendrá una cuarta. Lo que hacemos en las sombras, siempre bien. Yo nunca tendrá una tercera. Cruel Summer, Unexpected, tendrá una segunda temporada. No sé cómo la alargarán. Y la sorpresa del verano, Your Honor tiene una segunda temporada. Álvaro, ¿qué ha pasado con Your Honor?
Hay muchas sorpresas y Your Honor es prácticamente la misma que The White Lotus, porque ambas eran series limitadas, pero ya sabemos que bueno, que Big Little Lies abrió esa veda a que las series eran limitadas hasta que dejen de serlo. Pero sí que es verdad que Your Honor, por lo que comentaba Loña, que fue la que la siguió de fuera de serie, era una serie que terminaba y no había mucho más de dónde seguir. Pero bueno, Steven Moffat, que es el showrunner, ha decidido que sí y al final ha sido una serie que le ha funcionado muy bien a Showtime, a pesar de que luego no ha hecho el ruido que todos esperaban, porque al final era Steven Moffat con El matrimonio King, con Bryan Cranston. Entonces creíamos que podía ser esa serie de colarse en los Emmy. No es ese tipo de serie, pero como digo, en Showtime ha funcionado muy bien, así que la han terminado renovando y con un sueldazo, luego lo comentaremos, para Bryan Cranston. Y luego a mí me llamó mucho la atención Sky Rojo, que yo pensaba que iban a ser 2 temporadas porque rodaron las 2 primeras temporadas juntas y entonces yo entendía como que iba a ser eso, un bloque de comienzo y final, pero el final de la segunda temporada nos demostró que quedaba un poco abierta y al final renovaron por una tercera y última. Y luego lo de South Park es que es loquísimo, porque todo esto parte de que, claro, Paramount Plus está intentando hacer pues su catálogo y buscando qué marcas son las marcas que tienen más potente. Entonces, pues tiene desde eso que hemos hablado algunas veces de la vuelta de Fraser a, pues decir, que tenemos South Park, ¿qué hacemos con South Park? Pues el South Park verso y la renovamos 4 temporadas y por 14 películas con un acuerdo de exclusividad de 6 años por $900 millones a los creadores de la serie. Así que ahí queda.
Casi nada.
Si nos dicen en la primera temporada de South Park que South Park se iba a convertir en eso, no se lo creen ni Peter.
Alucinamos.
O sea...
Y nos dicen, ¿vais a estar 30 temporadas viendo esto? Pues no lo sé, cariño.
Con la que se montó ya con la primera peli, con lo que se montó con las primeras temporadas, South Park es de estas que removió todo y que, madre mía, ahora pasa desapercibida, pero 30 temporadas, bueno, los nuevos Simpsons. ¿Alguna de la que te arrepientas, Álvaro?
Bueno, es que arrepentirme...
Bueno, como si lo hubieras decidido tú, a ver,
con no verlas tengo bastante, pero si tuviese que ser yo quien decidiese, pues a lo mejor es que Rojo no le habría dado esa última temporada, o no sé, las demás creo que sí que están más o menos bien elegidas, ¿no? Snowpiercer es otra que no sigo. Luego está el tema de Cruel Summer, que ahí sí que tengo muchas dudas porque al final el final de la primera temporada es muy satisfactorio y todavía no han dicho si van a seguir una segunda temporada como antología o con los mismos personajes. Si sigue como antología, creo que tiene mucho más sentido.
Sí, si no, yo voy a tener la sensación de por 13 razones, de bueno, una temporada estuvo bien, o sea, venían a contar algo, te guste o no, pero el alargamiento va a pasar un poco como por 13 razones, ¿eh? Si no. En fin, más temas. ¿Qué pasa con Waterworld? ¿Qué pasa con Overlook?
Pues mira.
A ver, lo de Waterworld a mí me dejó loquísima, lo tengo que reconocer.
Waterworld, para quien no la recuerde, es aquella peli infame que luego sorprendentemente no ha envejecido tan mal. O sea, en su momento.
A ver, no podía ir a peor.
Claro, en su momento fue una de esas películas que hundió un estudio, etcétera, y que se consideró el mayor fiasco de la historia, pero que luego en el imaginario colectivo pues se ha mantenido ahí como cierta. No sé si decir como una anécdota, como algo que se recuerda como con cierto cutre cariñín. En cualquier caso, alguien ha decidido que es buena idea retomar el universo de Waterworld. Están implicados varios de los pues de la gente que hizo la película, pero no se sabe más. Está ahí en una fase bastante embrionaria y están viendo a ver si consigue, o sea, no tiene todavía plataforma. Pero bueno, es una noticia interesante, desde luego.
Lo que sí sabemos es que El Grito de las Mariposas será la primera serie de Star Plus con elenco español, ¿no?
Eso es. Es una producción hispano-argentina que estará compuesta por 13 capítulos y entre el elenco, es la primera serie española para Star Plus, que es la plataforma de Disney en Latinoamérica, como ya has dicho, y los intérpretes españoles que van a formar parte de ella son Susana Baitua, que la vimos recientemente en Patria, y también, bueno, la conocida Belén Rueda y Willy Toledo. La serie viene a contar, es una historia real, tras el Día Universal de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El personaje de Abaitua es una joven española que emigra a República Dominicana en los años 50 y allí se unirá mucho a otra mujer, que es Minerva Mirábal, que está interpretada por la actriz dominicana Sandy Hernández, y juntas unirán fuerzas para luchar contra las férreas imposiciones que impone la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que es alias El Chivo. Y bueno, ahora mismo se encuentra en rodaje, creo que eran 17 semanas de rodaje, está en diferentes localizaciones de Colombia. No se sabe cuándo llegará a Star Plus, pero sí se sabe que aquí en España llegará a través de Filmax, pero no se conoce la fecha concreta, o sea que tendremos que ir viendo cómo va avanzando.
Lo que sí sabemos más o menos son fechas para El Señor de los Anillos, Stranger Things y un par más de series. ¿Cuáles son las que nos van abriendo el cajoncito?
Bueno, del Señor de los Anillos ha generado polémica, al igual que mucho revuelo en redes sociales, porque, o sea, El Señor de los Anillos se va a convertir en la serie más cara de la historia. Es esta nueva producción que va a llevar a cabo Amazon sobre el universo creado por J.R.R. Tolkien y va a tener lugar en la conocida como Segunda Era, que son miles de años antes de los eventos que han tenido lugar en los libros del Señor de los Anillos y del Hobbit.
¿Pero cuándo?
¿Cuándo? Lo estaba dejando ahí para...
Está creando tensión, metiéndose en tensión.
Va a llegar el 2 de septiembre del 2022. O sea que, bueno,
es que
queda un año.
A mí me fascina porque es como... No decimos la serie que vamos a estrenar el mes que viene, pero
esa te la decimos.
El año que viene.
Sí, sí, sí.
No es la única. ¿Stranger Things llegará cuándo?
Pues bueno, Stranger Things es una cosa. Va a llegar...
Esa serie que tendría que haber acabado la primera temporada, perdonad.
Uy.
Ya lo he dicho. Pues va a llegar en 2022, pero todavía se desconoce la fecha concreta. Ha tenido parones por el coronavirus desde julio del 2019 que no hemos visto a los niños de Stranger Things, o sea que veremos cómo están de mayores, porque seguramente tengan 37 años ya. Y pues eso, han lanzado algunos trailers y sobre todo han hecho mucho hincapié en que Hopper, que es el personaje de David Harbour, como que es que va a tener, se va a reinventar de cierta manera. Lo vimos como en una prisión rusa, y han dicho que se va a reinventar en cierto sentido. Y también han comentado que es la temporada más ambiciosa de todas. Entonces están poniendo las expectativas por las nubes. Esperemos a ver en 2022 qué pasa con esta serie, que llegó con mucha fuerza y que, bueno, no sé, yo no...
Es
no,
que la espera es larguísima. Lo de la temporada más ambiciosa es como cuando un cantante dice, este es mi disco.
Exacto, estaba pensando...
Es verdad.
El cuento de la criada fue una serie que nos paralizó la existencia hace 4 años. O sea, cada semana era una agonía. Yo recuerdo ver en los episodios a primera hora de la mañana porque Twitter se convertía en un campo de minas. A estas alturas, el cuento de la criada ya no es lo que era y no le ha sentado tan bien la edad. ¿Qué? ¿Va con visos de terminar o no?
Pues están en conversaciones ya para terminar la serie. La quinta, que es la que está por estrenarse, podría ser la última, pero no está confirmado. Sí que han hablado, o sea, entre el equipo están hablando de ya pensando en el final, pero como que no tienen prisa, quieren desarrollar un final como adecuado, que mantenga como la integridad de toda la serie. Entonces, puede ser una temporada, pueden ser dos, pueden ser más, pero bueno, ya están en conversaciones. Y esto está muy ligado al desarrollo de su secuela, que se llama Los Testamentos, que es una serie que tendrá lugar 15 años después de lo que han contado, de lo que encuentran en el primer libro. Y entonces... se están tomando su tiempo para terminar el cuento de la criada, para introducir bien esta secuela. Entonces, pues ahí están en conversaciones. Pero bueno, veremos si la quinta es la última o no.
Los Testamentos está también basada en una novela de Margaret Atwood, que de hecho salió en España hace 1 o 2 años, estoy hablando de memoria. Así que los que seáis fans de la Atwood, le podéis echar un ojito y ver qué es lo que pasará. Pero no es lo único. Billions va para enero, ¿no?
Billions va para enero. La ficción de Showtime tuvo un problema, bueno, como muchas, se paró por el coronavirus. Lo que hizo fue dividir su quinta temporada en 2 partes, entonces estrenó 7 capítulos. O sea, en vez de dejarse toda la temporada para cuando ya tuvieran todos los capítulos grabados...
Hizo Lucifer.
Exactamente. Estrenó los 7 capítulos que ya tenía hechos y dejó los 5 restantes para después, cuando ya lo tuvieran rodado y tal. Entonces, estos capítulos ya se sabe la fecha, que es que llegan el 6 de septiembre a Movistar Plus, pero también han adelantado que a la vez que grababan estos capítulos se han metido caña para rodar la 6ª temporada. Entonces, llegará tan solo unos meses después, llegará en enero. Todavía no se sabe la fecha concreta y pues eso, no tendremos que esperar mucho entre una y otra, después de haber esperado un tiempo por este parón.
Stephen King es el Ryan Murphy de la literatura, es de estos que saca una novela cada telediario y tiene una adaptación cada telediario. Yo no sé cuántas... Tenéis un artículo en Fuera de Series en donde podéis ver cuáles son las adaptaciones que se están manejando ahora de Stephen King. Una de las que estaban manejando HBO Max era la del Resplandor, pero parece que no cuela, ¿no?
Sí, Overlook, esa serie basada en El Resplandor, que era como... No era exactamente la serie sobre El Resplandor, sino como una especie de precuela, y la estaba haciendo JJ Abrams, pues la descartaron este verano en HBO Max, pero parece que, bueno, por lo que se dio a entender, no porque sea una mala serie, sino porque pintaba muy cara. Entonces, pues JJ Abrams va a seguir intentando colocar, ya que HBO Max ha pasado el proyecto, colocarla en otra plataforma, y veremos si sale adelante o no.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
las series son el nuevo lugar en donde están los grandes títulos. Y estas frases manidas que se dicen siempre sobre las series, uno de los que no están en series, están en pelis y por el momento se va a quedar ahí, es James Bond, ¿no?
Eso es lo que parece, porque es lo que han comentado estos días una de las productoras de la franquicia. Para quien no lo sepa, bueno, todo esto viene porque Amazon hace cuestión de un par de meses compró el estudio Metro-Goldwyn-Mayer, que es el propietario de parte de James Bond, pero James Bond no se lo queda del todo porque hay otra productora que es E.ON Producciones, que es la que lleva durante millones de años trabajando con James Bond y es de esa parte de la que han dicho, bueno, pues preguntada por en toda esta promoción de la nueva película para cine, que si había proyecto de hacer una serie de James Bond o ambientada en ese universo para Amazon ahora que todo está así colocado, y han dicho que no, que nosotros lo que han dicho es, nosotros hacemos películas y punto, y no hacemos otra cosa que películas. Y de hecho han dicho, llevamos 60 años evadiendo la posibilidad de hacer televisión. O sea, que lo han dejado muy claro, pero bueno, el dinero luego mandará. A mí la verdad es que me parece que sería lo más lógico, quizá no hacer una serie de James Bond, pero sí de un, bueno, pues si James Bond es el 007, pues coge a 006, a 004 o a 00, lo que sea. Y te haces con otro. Y creo que además sería la forma de meter, pues eso que también pasó con Doctor Who, de cuando metemos una mujer, cuando metemos una persona racializada,
yeah,
pues hacerlo, pues decir, vale, pues 008 es una mujer negra y ya yeah, no tienes el problema de James Bond, resulta que es una mujer negra. No, puede ser
yeah,
otro agente que está en una serie.
Para mí, como me forma de reventar barreras, sería, exacto, una buena alternativa. También, pero te digo, en algún momento llegaríamos a la gente 86, ¿eh? Pero bueno.
Pero sí, pues nada, ahí no quieren hacerlo, así que se queda ahí la cosa.
La que sí viene es Dexter New Blood.
Llega pues muy pronto a Movistar y además lo hace dándonos información a cuentagotas porque, bueno, es muy gracioso porque al final Dexter fue una serie muy, muy, muy querida cuando se estrenó y muy, muy odiada cuando finalizó. Entonces, gran parte de la campaña que está montando Showtime es en dejar claro de lo sabemos. Sabemos que la cagamos y queremos enmendar el error. Hemos dejado un tiempo para que se cerrase la herida y hemos también tenido mucho tiempo para pensar cómo hacerlo y sobre todo teniendo muy claro que el final debería ser bueno. Por otro lado, aunque lo llaman serie, bueno, es muy gracioso porque dicen, es una serie limitada, pero como técnicamente no puede ser una serie limitada a algo que tiene ya 8 temporadas, pues lo consideramos serie evento. Es como, pues muy bien, vale, para ti la perra gorda. En cualquier caso,
hombre, técnicamente 8 es limitado, no es infinito, pero
totalmente.
Se nos está yendo la olla, ¿eh?
Sí, sí, o sea, entiendo que será de cara a los SMI, ese tipo de cosas. En cualquier caso, lo importante es eso, que hace mucho hincapié en decir, no estamos haciendo una serie sobre la marcha, hemos pensado primero el final y luego nos hemos puesto a ello. Y eso es el mensaje que quieren aclarar. Y luego también han aclarado cómo va a volver Jennifer Carpenter, porque su personaje, pues, por lógica interna, digamos, de la serie, no debería volver. Pero bueno, eso lo leéis en fueradeserie.com para que no me acuséis de spoilear algo indebido de la última temporada de la serie. 8 de noviembre, la fecha en Movistar, que será, como decíamos antes, sigue teniendo ese acuerdo con Showtime, no sabemos cuánto le durará, pero por ahora lo tiene, así que Dexter New Blood la vamos a tener ahí y no se sabe si habrá más temporadas o qué pasará con ella. Han dejado esa puerta abierta.
Hubo un momento en agosto en que yo cogí el teléfono y dije, demasiado internet por hoy, y es el momento en el que saltó, que es Netflix. Reconozco que yo ahí fue de, no me siento capacitada de digerir esto. O sea, la Marichu en septiembre ya se lo mirará bien.
Pero para bien o para mal, porque tiene pinta
en de general, una cosa
que sí, 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 le abrumó.
Sí, sí, pero me pareció una cosa muy loca. O sea, ¿qué es Netflix?
Pues mira, Netflix es
difícil de decir, ¿eh?
Sí, es complicado y además Google se vuelve loco y te dice, habrás querido decir Netflix, ¿no? Y dice, no, a ver, en el universo audiovisual, tanto en peli como en serie, hay una cosa que se llama los NEST film, que son las películas inventadas que aparecen dentro de otra película o de otra serie. Uh-huh. Por poner un ejemplo muy reconocible, Rasca y Pica es una serie inventada dentro de una serie real que son los Simpsons.
Efectivamente.
Entonces, este Netflix lo que ha hecho es crear una interfaz, es una, la creadora es una programadora que, bueno, lo ha hecho un poco por hobby y ha creado una interfaz muy parecida a una plataforma tipo Netflix, tipo Disney Plus, etcétera, en la que las series que podemos ver, que en realidad no las podemos ver, solo vemos pues la cartelita, la descripción, la ficha y productos recomendados, pues son todas esas series y películas falsas que hemos visto a lo largo de series de televisión o de películas. Entonces, por ejemplo, pues están ahí los días de nuestra vida de
Friends,
en el que aparecía Joey, luego Abogada Soltera de Futurama o La Novia de Cómo Conocí a Vuestra Madre, pues todo ese tipo de películas y series están ahí incluidas y la verdad es que es muy curioso navegar y poniendo cositas y además hay una sección en la que tú puedes mandar sugerencias. Entonces tenemos que entre todos pensar en las españolas, por ejemplo,
efectivamente,
Aulas Vacías, Corazones Llenos de Siete Vidas y mandárselas para que las vayan incluyendo.
Es un come horas maravilloso y es de estos prodigios del internet que dices, hay gente sí, con mucho
Bea,
tiempo
yo
libre.
Yo estoy pensando, ¿cuál más dijimos, Bea? De,
de Paquita Salas, ¿no? Dijimos, ¿cuál? Ah, la de Cómete una mierda de Eduardo Casanova. Esa me parece, vamos, ya con esa,
es maravillosa.
Suficiente.
Sí.
Maravilloso. Este verano hemos publicado un artículo que es básicamente quiénes son los actores que se están llevando más panojita por su trabajo.
Otro de los salseos del verano, desde luego, lo publicó Vanity en primer lugar, fue quien desveló todos los sueldos de Hollywood. Aparecen en la lista que publica solamente, digamos, los de nuevo cuño, los gente que ha renegociado su contrato o que ha negociado, o sea, ya sea por nuevas temporadas o por nueva serie. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay mucha gente que a lo mejor cuando hizo su contrato pues tiene su sueldo atado por 4 o 5 temporadas y no va a variar. Entonces,
exacto,
por ejemplo, no aparece Ellen Pompeo por Anatomía de Grey o no aparecen las señoras de The Morning Show, que son también de las mejores pagadas. Pero de los nuevos que aparecen en esta lista, pues el que más ha cobrado es por una serie de Amazon que se llama Terminal List, es Chris Pratt, que va a cobrar nada menos que 1,4 millones de dólares por episodio. Y
yo hay días que no me los levanto. O sea, no se puede amar a alguien por dinero hasta según qué cifras, ¿eh? O sea,
y encima una serie que es sobre un veterano de guerra. Bueno, a mí la verdad es que me da bastante perecita, pero bueno, sí, no es... Quizá no sea mi tacita de té. Y luego el siguiente es Jeff Bridges, que va a hacer, va a cobrar 1 millón por episodio por The Old Man, que es una serie más que lleva un tiempo en FX dando vueltas porque él ha tenido bastante problemas de salud últimamente, entonces está medio parada, pero bueno, su sueldo sería ese. Y luego salió, como hemos comentado antes, Your Honor. Bryan Cranston ha cobrado 750 mil dólares por cada uno de los episodios. Así que si sumamos, multiplicamos, pues 7,5 milloncejos por una temporada. Y entendemos que haya querido hacer nada, tenga o no, tenga
claro
sentido.
Claro.
Las tres actrices de Sexo en Nueva York, entre 750 y 650 mil, o Kate Winslet por Mayor of Easttown, pues 650 mil dólares, que así parece poco, pero bueno.
Joder, ¿qué pasa a la peseta? 5
millones por temporada.
Paso a los pesetas. Esto es el panorama internacional, pero aquí, ¿qué está pasando? Por lo pronto, la semana que viene es el festival donde vais a estar, Bea y tú, de enviados especiales. ¿Qué es el festival?
Bueno, pues el festival suele ser el festival donde se presentan la mayoría de las cosas de la programación española de este otoño, del comienzo de la temporada televisiva, y suele ser como un poco, incluso para los periodistas televisivos, la vuelta al cole, porque nos reunimos ahí a volver después de las vacaciones a ir a ruedas de prensa. Y bueno, siempre no participa Telecinco porque se enfadó un año y dijo que hasta aquí, pero bueno, nos da como cierta imagen de qué podemos tener en los próximos meses. Es cierto que a veces se presentan cosas que luego, vete tú sabes cuándo llegan y las lanzan ahí, pero no sabemos, pero sí que tenemos varias cosillas así como para cercanas. Por ejemplo, Televisión Española lo que lleva es Ana Tramel el juego, entonces entendemos que sí que será su serie de otoño. A lo mejor viene con alguna otra, pero de momento solo estrenan esa. Y luego Movistar presenta...
Ana Tramel, por cierto, de la que podríamos decir que tenemos confirmación de septiembre.
Podríamos.
Roberto Santiago, literalmente en Twitter hace 5 horas me ha dicho en septiembre seguro, ya mismo, así que id afilando cuchillos.
Muy bien, además me ha llegado que está bastante bien, la veremos allí, sí. Y a ver qué tal está. Por otro lado, Movistar lo que lleva es Lola, esa serie documental sobre Lola Flores que tenemos muchísimas ganas, y todos mienten que no tiene fecha, pero que no irá a septiembre porque la serie que tienen en septiembre es La Fortuna. No ser que, porque La Fortuna va el 30 de septiembre, a no ser que la lancen a principio de septiembre, probablemente todo mienten vaya ya para octubre, lo que yo intuyo. Luego tendremos también allí preestrenos de Vayan a Milán, segunda temporada, y El hombre de Paco. Van a presentar La edad de la ira, que es una miniserie de A3Player que hace un par de días se anunció el reparto y tiene a Manu Ríos como principal reclamo. Es una miniserie de 3 episodios sobre pues unos jóvenes problemáticos en las aulas. Y luego va a haber alguna otra cosilla, una presentación de Netflix de entretenimiento, AMC Network también va a presentar programación, habrá una presentación de la consultora GECA sobre los formatos que van a dar más que hablar esta temporada, tendremos duelo cocineros, celebrity cocineros, porque estará por un lado Celebrity Bake Off de Amazon y por otro lado Masterchef Celebrity, así que bueno, va a haber bastante información allí en el festival, pero como decimos, no es todo lo que tendremos del panorama español en otoño.
Lleva a Bea al Sagartoki, esto sagrado.
la lleva.
Pero Telecinco no participa en el festival. Ya ha contado Álvaro que decidió un año dejar de venir, pero ¿qué va a hacer Telecinco con las series? Porque Telecinco con las series es un tema, yo casi que diría tabú.
Sí, bueno, sí que ha anunciado algunas series, todavía no se sabe cuándo van a llegar, creo que no hay fecha de ninguna, pero bueno, ya las está promocionando, o sea que intuimos que llegarán pronto. Una de ellas es La que se avecina, que es, se anuncia como la última temporada, aunque se sabe que habrá más. Otra de ellas es El Pueblo, la segunda temporada, que mientras que la tercera ya se ha estrenado en Amazon Prime, ya se ha estrenado en Amazon Prime Video, todavía no ha llegado a Telecinco porque,
sí, va como con un año de retraso. Sí.
Exactamente. Sí. Y bueno, ahora se encuentra en desarrollo la tercera, en la que bueno, habrá como un reseteo porque la segunda se consideró como la última, entonces los guionistas como que han vuelto como a empezar de cero e incorporarán nuevos personajes. Otra de las series que también se estrenarán próximamente es Entre Vías, que supone el regreso de José Coronado y de Luis Taera después de Vivir sin permiso. Es la primera serie en mucho tiempo que Telecinco no ha vendido a ninguna plataforma, o sea que se estrenará, o sea que la veremos por primera vez en el canal.
¿La cadena?
Exactamente. Y luego también está Besos al aire, que es esta miniserie de 2 episodios que retrataba la pandemia en clave de comedia romántica que ya pudimos ver en Disney Plus. Y por último está Madres, que ahora actualmente está produciendo sus temporadas 3 y 4. Y bueno, no hay, como he comentado, no hay fecha para ninguna de ellas, pero veremos cuándo encuentran ese hueco en la parrilla de Telecinco.
Por su parte, Netflix está a punto de traernos La Casa de Papel y Hogwarts, o Jaguar, no sé cómo se pronuncia, o Jaguar.
Yo le digo Jaguar.
Sí, ¿no? Jaguar, ¿no?
Yo le digo Jaguar. Vale.
Sí, los 2 títulos españoles que trae para septiembre.
Sí, La Casa de Papel se estrena ya mismo, que es, llega el volumen 1 de la parte 5, llega ya mismo el 3 de septiembre. Bueno, lo principal de esta primera parte de la quinta temporada es la incorporación de Miguel Ángel Silvestre como René, que es el antiguo amor de Tokio antes de entrar en el atraco, con el que ella empezó en todo este mundillo. Y luego también está Patrick Criado, que hará de Rafael, que es el hijo de Berlín. Y bueno, lo que cuentan de esta temporada es que la banda no está pasando por un buen momento. Lleva más de 100 horas en el Banco de España. El profesor ha sido capturado por Sierra y no tiene un plan para escapar. El ejército entra al banco, o sea que la banda no lo van a pasar nada bien, como no lo han pasado nunca en de que están ahí dentro, pero bueno.
Hombre, de vez en cuando se dan su baño de espuma, sí, esa cosita, se hacen una tarta y sí, esas cosas.
Se dan sus caprichos, eso sí. Y nada, Alex Pina, que es el creador, ha adelantado que esta primera parte va a ser más centrada en el género bélico, o sea que nos podemos esperar como una guerra entre el ejército y el resto, y la segunda parte será más como la parte más emocional de los personajes.
El próximo que me diga que entender el orden de lectura de Cazadores de Sombras es difícil, le voy a poner a ver La Casa de Papel, que lo sepa.
Y bueno, luego también está Jaguar, que es la nueva ficción de Bambú Producciones, que cuenta con Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés como productores ejecutivos. Y es una serie que está protagonizada por Blanca Suárez como cazadora de nazis, que es que me encanta decirlo así, la verdad. Y se centra en los años 60 en España, que es cuando el país se convirtió en un refugio de cientos de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto nos presentarán a Isabel Garrido, que es el personaje de Blanca Suárez, y es una joven que logró salir con vida del campo de exterminio de Mauthausen y ahora, bajo el nombre en clave de Jaguar, le seguirá la pista como a Bachmann, que es uno de los hombres más peligrosos de Europa. Se dará cuenta de que no está sola y encontrará un grupo que estará formado por Adrián Lastra, Óscar Casas, Iván Marcos y Francesc Garrido. Ya hay fecha, estrenaron hace unos días el tráiler, un teaser, y ya dijeron que el 22 de septiembre llega a Netflix. Y bueno, pues llega en septiembre justo con La Casa de Papel, o sea que en septiembre tenemos dos series españolas, aunque normalmente lo hacían por mes. Y bueno, veremos a ver qué tal está.
THBO parece ser que no tenemos muy claro cuáles son los futuros planes españoles, pero de quien sí sabemos, y con esto cerramos el repaso español, es de Movistar Plus, que llegará finales de septiembre con La Fortuna. ¿Qué es La Fortuna?
Sí, tenemos la serie de Alejandro Amenábar, lo comentábamos el otro día en Watchlist también, que hay que escuchar los dos podcasts. pues es la serie basada en el cómic El Tesoro del Cisne Negro, y vemos cómo hay un señor norteamericano, un millonario, que está intentando saquear un tesoro de un barco que encalló, que se hundió en aguas internacionales, pero cercana a la costa española. Entonces hay un par de diplomáticos españoles que intentan parar ese expolio e intentar que ese tesoro no sea saqueado. Es una serie así, entendemos que de aventura, aunque a mí en el tráiler no me quedó muy claro el tono, pero bueno, a ver cómo sigue avanzando cuando nos puedan enseñar algo más y que ¿qué tal?
Tres cuartos de hora. Esto es lo que hemos tardado en repasar con brocha muy gorda lo que ha pasado este verano y lo que viene este septiembre. Ahí es nada. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo contándonos qué es lo que pasaba.
Muchísimas gracias a todos y que volvemos con los podcasts dentro de poco.
Volvemos con los podcasts, volvemos con programación normal, digamos. Bea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, ha sido un placer.
Como os decía Álvaro, tenéis que escuchar el Watchlist. Ya sabéis que el Watchlist es ese programa en el que siempre repasamos lo mejor y lo peor del mes pasado y lo más prometedor del mes siguiente. Así que nada, que como siempre, suscribíos a nuestros canales para poder escuchar todos los podcasts que publicamos a lo largo de la semana. Que nos sigáis en todas las redes, que en todos lados estamos como Fuera de Series. Y que nada, que bicheéis la web, porque a diario artículos, noticias, críticas y de todo. Así que nada, para más información, nosotros somos Fuera de Series y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.